Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de 3 meses de subida del paro en Málaga, se rompe la tendencia en la provincia. En el mes de diciembre encontraron un puesto de trabajo casi 1.500 personas. Se trata, eso sí, de un espejismo, porque es básicamente el resultado de las contrataciones con motivo de la campaña de Navidad. Muy buenas tardes, es martes 4 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. A la espera de la actualización de los datos del coronavirus aquí en la provincia de Málaga, nos centramos en esos otros datos que marcan la mañana, los que ha publicado el Ministerio de Trabajo. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Málaga lidera la bajada del paro en Andalucía durante el mes de diciembre, al contabilizarse 1.470 desempleados menos que en noviembre, una cifra con la que se rompe la tendencia de subida del paro que venía experimentándose en los 3 últimos meses. A día de hoy, 151.500 personas, repetimos la cifra, 151.500 personas están buscando empleo en la provincia de Málaga, según el Ministerio de Trabajo. Son 45.000 menos que hace justo un año, pero no se igualan a los datos de 2019, año de prepandemia. Durante el mes de diciembre, el sector servicios ha tirado del carro sumando 1.620 nuevos trabajadores. La agricultura ha experimentado un pequeño repunte con medio centenar de empleos creados, y en la otra cara de la moneda se encuentran la construcción y la industria, que pierden trabajadores. Ángel Yagüe es director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros.
Ha sido una temporada un poco extraña, una temporada que empezó muy fuerte en diciembre, bueno, pues con un puente, bueno, que fue casi todo un éxito de ocupación. Luego llegó la variante Omicron y diluyó bastante ese efecto. Aún así, bueno, pues todos los que vivimos aquí en esta provincia, pues hemos visto bastante dinamismo, bueno, la dificultad incluso para reservar un restaurante, etcétera. O sea que al final nos quedamos con que ese sector servicio ha sido el que más ha tirado.
Bueno, durante el mes de diciembre se han firmado 61.000 contratos de trabajo en nuestra provincia. De ellos, 55.000 fueron temporales y el resto, unos 6.000, indefinidos.
Vivimos unos dientes de sierra que tampoco son quizás los más aconsejables para crear también un tejido económico sano, económico y social, ¿no? La gente, pues, las personas necesitan también realizarse en un trabajo y sobre todo tener un horizonte de ingreso más o menos estable. Y al final parece que es como un coche que va a tirones, ¿no? Es decir, tengo empleo 2 meses, me voy al paro 1 o 2 meses, vuelvo a encontrar empleo otros 2 o 3 meses, vuelvo a irme al paro otro mes, otros 2 meses.
Como decimos, a día de hoy hay 151.500 parados menos en Málaga, son 1.447 menos que en noviembre. Pero hay un dato a tener muy en cuenta, y es el de las personas que están en ERTE, que no se cuentan, por cierto, como parados.
Sí que sería una bolsa importante, y realmente es un paro que no recibe tal nombre, pero que es de personas que están en su casa mano sobre mano, ¿no? Que estarían en ese sentido desocupadas, aunque nominal ni legalmente están en paro. De hecho, ha sido uno de los grandes mecanismos para evitar que el paro se disparara de una forma brutal en este país.
Bueno, a día de hoy más de 10.000 personas se encuentran en situación de ERTE en la provincia de Málaga. Detrás de esa cifra hay personas con nombre y apellidos. Es el caso de Manolo, tiene 59 años y es cocinero de profesión. Desde hace 7 años desarrolla su trabajo en un hotel y conoce muy bien la situación de inestabilidad e incertidumbre que provoca estar en un ERTE.
A Manolo lo queremos saludar. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas en ERTE?
Pues desde que empezó la pandemia llevo en ERTE, el primer año casi entero. Y ya lo que va de este último año, de este año, pues he trabajado en verano un par de meses y ahora llevo desde octubre, mediados de octubre, noviembre y diciembre, por las fechas estas puntuales que ha habido, y ahora el lunes me vuelven a mandar otra vez al ERTE porque es que no hay trabajo, la verdad que no hay trabajo.
O sea, 2 años en ERTE de forma intermitente, has vuelto a las cocinas de un hotel, del hotel donde trabajas, pero vuelves ahora 2 años. Esta incertidumbre, Manolo, ¿cómo se lleva personal, profesional
pues,
y familiarmente?
La incertidumbre, imagínate, fatal, porque yo coloqué, yo escaso 1.000 euros, que es lo que yo estoy cobrando de ERTE. Yo he perdido mi nivel adquisitivo que yo tenía yo estando trabajando normal. Yo tenía un sueldo, no es que fuera muy grande, pero un sueldo para ir tirando, tenía mis pagas, iba bien. Yo en esta fecha nunca me encontré en esta situación, yo ni tengo paga, ni tengo nada, nada más que ahora de 2 meses que es lo que he estado trabajando, y nada, y esperando a ver, porque ahora el lunes ya me quedo sin trabajo otra vez, no dejan alerta, porque es que la verdad es que no hay trabajo, es que anoche estuve trabajando y la verdad que se hicieron 4 mesas, un hotel con 500 y pico habitaciones, no se puede permitir tener 18 en la cocina para vender 4 mesas
claro.
de restaurante, claro, entonces la empresa pues no puede, pues que pues nos tiene que mandar alerta, y menos mal que está alerta, porque si no iríamos a la calle, porque con eso la empresa tiene que pagar una parte de seguros sociales, que también les cuesta a la empresa mantenernos los ERTE, que es que la empresa no es que demasiado buena empresa es, porque yo la verdad que estoy muy bien ahí, pero claro, yo llevo ya 2 años que no, yo con escasos 1.000 euros, mi mujer que no trabaja, mi hija en la universidad, pues imagínate las navidades que lleva uno, lo que...
Claro. Manolo, tienes 59 años, ¿te planteas cambiar de sector, reciclarte, formarte en otra profesión?
¿Qué hago ahora? Yo toda la vida he trabajado en la cocina, yo tengo 38 años cotizados, para 39 llegaré. Yo siempre trabajo en cocina, ahora que es donde me reciclo, una obra ya que está con la edad que tiene uno ya y que voy a cumplir 60 en marzo. Y ya la última etapa de mi vida... Que me voy a una obra que yo no entiendo ni yo tengo ya la fortaleza para trabajar en una obra, digo yo, no sé. En fin, yo lo único que entiendo es la hostelería, que es lo que he trabajado toda la vida.
Claro, una obra o cualquier otro sector, cuando toda la vida se ha estado haciendo una cosa es complicadísimo.
Sí, pero cuando cualquier otro sector le dice la edad que tiene y no te quiere en ningún lado. Es que ya con 60 años que... ¿Quién te contrata en ninguna empresa de logística, de lo que sea, de nada? Es que te dicen, ya te ves la edad que tienes y no eres válido.
Imagino, Manolo, que en ese hotel, en las cocinas de ese hotel, no eres el único compañero que te ves en esta situación. Compañeros de familias numerosas, familias con niños pequeños o compañeros de tu edad, imagino que situaciones muy complicadas, ¿no?
Sí, situaciones de esas y la incertidumbre de estar allí, pues ahora van a salir alerte, vamos a quitar 4, por ejemplo, de camarero, todos los que había allí de camarero había más, unos 20 o 20 y tantos, y ahora se han quedado 4, han quedado los fijos, porque yo que soy fijo discontinuo, y entonces, pues es una situación que yo no la desearía a nadie, pero vamos, la gente te cree que es porque esté uno en ERTE, dice, no, es que no estás trabajando, estás cobrando. No, yo no estoy cobrando. Yo lo que me gusta ahí es mi trabajo y ve como mis vecinos se van a trabajar y yo me tengo que quedar en la casa y estar y un día, otro día, y constantemente invadiéndonos con las televisiones, que si ahora las restricciones, que si ahora que no sé qué, que no sé. Y la incertidumbre que tiene uno, pues no vea. La verdad que mentalmente, fatal.
Manolo, ahora mismo estás en una situación que tiene fecha de caducidad, estamos en esa prórroga, ¿no?, en la situación de ERTE.
Sí, yo, claro, ahora está esa incertidumbre, ahora que lo que pasa, porque es que cada 4 meses está uno con la cosa de que lo que va a pasar con uno, porque la empresa yo no sé cuánto por tiempo podrá aguantar esta situación, porque es que la verdad es que somos muchos empleados los que vemos allí vemos entre de personas en total en el hotel habremos unas 200 personas y es que hay más de la mitad está en ERTE. Es que
bueno, la historia de Manolo es una de esas personas que está todavía en ERTE, lleva 2 años con incursiones muy concretas en la cocina de su hotel, ejerciendo la profesión que lleva toda la vida haciendo, pero de forma muy puntual, una situación sin duda bastante desesperante. Manolo, toda la suerte del mundo, lo que te puedan ayudar, desde aquí lo que te podamos ayudar.
Lo único que pido es que esto de momento, que los ERTE, por lo menos, que no, yo no me quede... Vamos, que me tenga que despedir a la empresa o que me mantenga, porque yo es que la verdad no tengo ni derecho a desempleo porque me he quedado sin nada. Vamos, de quedarme en paro me quedaría con una ayuda de 451 euros. Imagínate con una casa.
Y después de toda la vida trabajando.
Y después de toda la vida trabajando, pues yo no quiero a mí que me den limosna ni me den nada, ni me den nada que yo no me lo trabaje. Yo lo que quiero es trabajar. Entonces... Yo lo que pido es eso, por lo menos, que esto de momento, hasta que pase esta pandemia o lo que hay, lo que sea, que por lo menos que no lo quiten.
En la provincia de Málaga hay más de 10.000 personas que se encuentran en situación de ERTE. Detrás de esa cifra hay personas con nombres, con apellidos, con familia, con historias, como la de Manolo. Queríamos contársela a los oyentes. Manolo, muchísima suerte, muchísimo ánimo.
Pues muchas gracias.
12:41 minutos. Andrés, después de esta historia que nos encoge un poquito a todos el corazón, ¿verdad? Hemos sabido qué va a pasar con la farola.
Bueno, pues va a pasar, ya ha pasado, el Ministerio de Cultura y Deporte declara la farola de Málaga como bien de interés cultural en categoría de monumento. Con esta catalogación, la construcción situada en el puerto de Málaga en 1817, desde ese año, pues de esa manera se garantiza su protección, puesta en valor y difusión. Según el informe de la Real Academia de la Historia, que justifica su declaración como BIC, la farola de Málaga posee un carácter emblemático en su función y arquitectura en un marco urbano de Málaga desde al menos hace 200 años. Y por su parte, el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando destaca el alto valor del monumento dentro de la historia de los faros españoles. Esta catalogación podría, eso sí, Mónica, hay que tenerlo en cuenta, poner en riesgo la construcción del Hotel Torre del Puerto, ya que se rechaza expresamente cualquier construcción que interfiera en su contemplación. Así que ahí es un asunto para tener muy en cuenta.
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando terminamos el año y arrancamos uno nuevo, siempre nos gusta hacer balance. Ayer lo hacíamos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. ¿Hoy con qué lo vamos a hacer? A ver.
Pues enseguida vamos a saludarlo. Vamos a hacerlo con el presidente de la Diputación, con Francisco Salado, porque lo último fue esa aprobación definitiva de sus presupuestos, de sus cuentas para 2022. Ascienden a 352 millones de euros, una cantidad que supone un incremento prácticamente del 17% en comparación con la de el año pasado, 2021. Y contemplan una inversión de 236 millones. La industria turística, los sectores productivos y ese plan de ayudas especiales, como por ejemplo el que va a recibir el municipio, los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja, marcan estas cuentas con las que se esperan que la provincia consolide por fin la recuperación económica y social tras la pandemia.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga es Francisco Salado. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año.
Igualmente, presidente. Enseguida vamos a hablar de futuro. Antes, balance. ¿Qué balance se tiene que hacer, hay que hacer del año que hemos despedido, del año 2021?
Bueno, un balance complejo, ¿no? Complicado, ¿no? Porque la incertidumbre de la pandemia ha sido el protagonista durante el 2021 y tanto el turismo como el sector agroalimentario, como todos los sectores de la provincia, pues ha tenido altibajos, ¿no? Hemos tenido periodos que parecía que la recuperación llegaba y de pronto pues toda esa ilusión se venía saltado por los aires porque evidentemente la pandemia era la que marcaba el ritmo de todos los sectores, sobre todo el sector turístico, que es el que más ha sufrido con el mismo, la restauración, hoteles y cancelaciones de viajes, sobre todo de los turistas internacionales. Mejor que el 2020, que fue un año terrible, pero esperemos que el 2022 pues sea muchísimo mejor, porque teníamos puesto mucha ilusión en el 2021 y creo que ha sido un sabor agridulce.
Uh-huh. Bueno, pues miremos adelante. Este año 2022, proyectos, grandes retos que se marca el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Bueno, los grandes retos es continuar con los proyectos que han cambiado lo que es la fisonomía de la provincia de Málaga desde el punto de vista de las competencias de la Diputación Provincial, sobre todo en el turismo del interior, los grandes proyectos que se iniciaron y que todavía necesitan continuidad y un redoblado de esfuerzo, como es la Gran Senda, Senda Litoral, pero esos dos nuevos proyectos, como es el Corredor Verde de Guadalhorce, que va a ser una oferta de turismo interior muy potente, y el Corredor Verde del Embalse de la Viñuela, pues que van a ver ya los primeros pasos durante el año 2022. Tendremos grandes obras y proyectos valorados cerca de 2 millones de euros que van a comenzar ya en los municipios de Álora y Coín, y se pueden añadir alguno más, como es en la Orín de la Torre. Luego también ya lo que es la reforestación de todo ese entorno paisajístico que hay que recuperar y que es idílico, como es el embalse de la Viñuela, pues se va a empezar ya la reforestación, más de 300.000 euros en replantación de arbolado, pero en la reconstrucción de ese gran circuito, ese gran sendero que va a revitalizar todo ese entorno y que queremos conectar con el boquete de Zafarraya. Y vamos también a iniciar ese proyecto que se ha consensuado con distintos empresa del sector, que es la senda azul, ¿no? Esa recuperación de fondos marinos del litoral malagueño, que es muy necesario para la calidad de las aguas, y que en cuanto esté el primer estudio, que es el primero que se ha comenzado en Rincón de la Victoria, pues podemos poner esa primera piedra de esa senda litoral que comenzará por los acantilados del Rincón. Bueno, continuamos con la recuperación de la zona de Sierra Bermeja, del Valle de Genal, una apuesta importante por recuperar ese paisaje que hemos perdido con el devastador incendio, 9 millones de euros que se va a poner a disposición de esos municipios y de su recuperación. Y sobre todo hoy hemos visto la noticia de cómo un municipio como Fuente Piedra, pues por fin va a perder esa imagen de llenar los depósitos de los vecinos de agua potable a través de cubas, y que eso va a ser historia. Y gracias también a las inversiones que está haciendo la Diputación Provincial en la mejora del abastecimiento de los municipios del interior.
Presidente, cuatro años los vecinos de Fuente de Piedra que no abren el grifo y sale agua, que tienen que llenar garrafas y cubas, en fin, cuatro años.
Ese día a día que muchas veces se nos pierde, vamos siempre a los grandes proyectos emblemáticos que transforman la provincia, pero luego hay un día a día que no vemos, que es tan significativo, con un gesto tan cotidiano como es abrir el grifo de tu casa y que haya agua, que hay que estar en eso, ¿no? En esas cosas que son muy importantes para el día a día de la familia y para todos los sectores productivos de Fuente Piedra, para la restauración, para todos los negocios que hay en aquella zona, que no tienen agua potable. Bueno, pues eso es una estrategia que empezamos hace ya año y medio en la comarca de Antequera, y eso se está consiguiendo ya, de que el suministro de esos pueblos esté garantizado. Otra cosa es que llueva o no y los acuíferos estén más bajos o no, pero es que antes, incluso lloviendo, no tenían agua potable porque tenían mucha salinidad del agua de ese entorno. Bueno, pues gracias a esas ayudas e inversiones de la Diputación, eso va a ser historia. Dentro de nada podemos anunciar también que vamos a empezar a recuperar ya también el suministro del agua en el Valle de Alajib, ese municipio que a raíz del túnel del AVE pues perdió pues el suministro con normalidad. Pues también dentro de nada vamos a recuperarlo. Y para el año que viene queremos continuar con esa recuperación de lo que es el abastecimiento del agua y garantizar el suministro en la zona de la Sarquía y en la zona de Ronda, porque aunque se crea que hay mucha agua en Ronda, pero si no hay una buena canalización, y la canalización es obsoleta y hay mucha fuga y pérdidas de agua, pues evidentemente, aunque haya agua, pero no llega a los hogares, se va, ¿no? Y todo en eso estamos volcados, porque yo creo que estas son tareas esenciales de la Diputación Provincial.
Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Andrés.
Buenas tardes.
Hablas un poco de esas obras, de esos proyectos que se acometen precisamente en los municipios. Habéis insistido mucho desde la Diputación precisamente en que se autogestionen, ¿no? Y que cada municipio decida qué es lo que se tiene que hacer, en este caso en el pueblo o en la ciudad, para crear empleo y para salir de esta, ¿no? Revitalizar y reactivar el empleo y la economía. ¿Con qué objetivo y un poco una cantidad aproximada que se destina a esos municipios?
Mira, el equilibrio entre la responsabilidad de los alcaldes y esa autonomía local, yo soy alcalde y confío en ello, pero también en marcar una serie de estrategias por parte de la Diputación es complicado, ¿no? Estos planes que he hablado anteriormente de mejorar el abastecimiento de agua en los municipios fue, entre comillas, impuesto por la propia Diputación dentro de la estrategia de la concertación, lo que es el plan de asistencia y cooperación, donde también se le exigía a los ayuntamientos que tenían mucha fuga y pérdidas de agua de obligatoriamente en el plan de asistencia y cooperación poner la mejora de esos abastecimientos. Se ha ido mejorando, tenemos planes específicos de la propia Diputación, pero como te he dicho anteriormente, confiamos en los alcaldes, ellos saben cuáles son sus prioridades y el 2022 va a venir marcado por esa confianza a la autonomía local. Y el plan de asistencia y cooperación, que ronda unos 35 millones de euros, de esos 35 millones de euros, 28, más de 28 van a ir a fondos incondicionados. ¿Qué son los fondos incondicionados? Que los alcaldes destinan esos fondos a lo que necesiten más su municipio, un plan de empleo, pues, o propias obras, o bueno, o mejorar sus actividades culturales, recreativas o deportivas. Eso es una gran confianza en los alcaldes. Pero vamos a añadir para el 2022 un nuevo plan de 17 millones y medio de fondos incondicionados, que hay que sumar a esos 28 millones de euros, sumar unos 45 millones de fondos incondicionados. Yo creo que eso es una confianza y un revulsivo importante al ayuntamiento en estos momentos complicados, donde los ingresos por impuestos han caído por la crisis, y creo que es necesario en este momento hacer redoblar ese esfuerzo y confianza en los ayuntamientos.
Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Sala. invitado a esta hora, 12:50 minutos. Es también el responsable del presidente de Turismo Costa del Sol. Hemos hablado de un poquito de turismo antes. Durante este año, desde la Diputación, el presidente insistía en hay que dejar de medir el éxito de la Costa del Sol por el número de turistas que recibamos cada año, mirar un poquito más la calidad de ese visitante, su gasto medio. ¿Eso cómo se consigue? ¿Atrapar ese tipo de turismo que nos gusta? El que se queda mucho tiempo, el que tiene dinerito en el bolsillo y el que se lo deja además.
Pues eso, haciendo muy buena cirugía quirúrgica desde el punto de vista del marketing turístico de la Costa del Sol y a los segmentos que nos interesa, y no a un segmento mucho más generalista, ¿no? Y en eso estamos trabajando en los mercados, sobre todo internacionales. Cuando hacemos una campaña en el sector británico, en el alemán, en el nórdico, vamos a sectores de un poder adquisitivo medio-alto para convencer a este sector que Málaga tiene una gran oferta de calidad y que va a salir satisfecho en las necesidades que está buscando ese turista, ¿no? Y eso lo hacemos a través del tratamiento del Big Data. Como sabéis, tenemos una plataforma espectacular que está a disposición de todo el sector turístico, donde analizamos minuto a minuto qué se está moviendo en la reserva, qué se está moviendo en Internet, qué se está moviendo en todos los foros a la hora de la búsqueda de las vacaciones en cada periodo, y a raíz de eso, pues nuestras campañas van dirigidas a esos segmentos. Y yo creo que ese es el camino. Nosotros hacer esas campañas y luego el sector adaptarse a esas necesidades, creando un producto de calidad en todos los ámbitos, en la gastronomía, en turismo interior, en aventuras, en cultura, en todos los segmentos, cada profesional se tiene que adaptar a esa demanda. Así que esto es una tarea de todos, nosotros en esa campaña de publicidad que hacemos en todos los sectores, y ellos en adaptar el producto a esas necesidades. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, y la prueba es cómo el turismo de calidad, tanto en Marbella como en toda la costa occidental, en Málaga capital, cada vez va creciendo, cada vez van surgiendo más hoteles de 4 estrellas, incluso de 5 y 5 de gran lujo, y eso es gracias a que hay cliente, hay mercado, y se está apostando por ese segmento importante. Por eso la cantidad y un cliente que gasta más es mejor, perdón, en la calidad que la cantidad. La cantidad al final satura el mercado y crea incomodidades en los espacios que todo el mundo quiere visitar, y puede con el tiempo suponer un rechazo a ese destino, y eso es lo que no queremos que ocurra en la Costa del Sol.
Hablemos un poquito de política. Si Francisco Salado se cruza por el pasillo ahí en la Diputación con Juan Carlos Maldonado, lo saluda diciéndole, hombre, ¿qué tal, vicepresidente? O, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, diputado no adscrito? ¿Cómo lo saluda? ¿Quién es Juan Carlos Maldonado a día de hoy, 4 de enero? ¿Cuál es su trabajo?
Bueno, Juan Carlos, pues en este momento pues tiene la función de estar en la oposición, de fiscalizar al equipo de gobierno, y hace aportaciones, ¿no? Dentro de su experiencia que tenga y de conocimiento de la política provincial, hace aportaciones también a través de iniciativas, a través de mociones al equipo de gobierno, y que si son interesantes las aceptaremos. Pero bueno, como dije anteriormente, la confianza en él se ha roto porque ha habido una gran deslealtad desde el punto de vista político. Creo que no supo asumir su fracaso en la gestión de Sabor a Málaga, una marca que es emblemática y muy necesaria para la provincia de Málaga, para el sector agroalimentario, que fue perdiendo fuelle y protagonismo, y fruto de ello es que en las ferias nacionales pues la marca estaba desapareciendo, y otras diputaciones que habían venido a copiar nuestra marca, como es Granada, como es Almería, que estaban posicionándose en esas grandes ferias, en Gourmet, Madrid Fusión, y en vez de reconocer ese error, pues yo creo que la soberbia le pudo, y al final pues hizo un movimiento que yo creo que se equivocó desde el punto de vista político, y al final pues tuvimos que tomar la decisión que tomamos, y Sabor a Málaga es muy importante para nosotros, y ya estamos, como habéis podido ver, pues con las reuniones con las mesas del campo, que son los que saben cuáles son nuestras necesidades y dónde tenemos que ir, y como siempre ha sido una colaboración público-privada, nuestra gestión de las distintas marcas de la Diputación, esa línea vamos a continuar, y él no supo hacerlo.
Y si se cruza Francisco Salado por la Diputación, por un pasillo, a Juan Casá, ¿cómo lo saluda? ¿Qué tal, diputado no adscrito? ¿O qué tal, portavoz de la Diputación? Porque en sus redes sociales, que lo estoy comprobando en estos mismos momentos, sigue poniendo en sus redes sociales que es portavoz de la Diputación. ¿Juan Casá habla en nombre de la Diputación cuando habla? que bueno, poco, la verdad.
Ya a Juan le saludo cuando lo veo, dice, dale Juan, como todo el mundo, me dirijo no como portavoz, sino con su nombre, con su nombre, y a Juan Carlos digo, Juan Carlos, saludo a uno más efusivamente que a otro, ¿no? Evidentemente, en función del feeling que tienes y la relación que tienes con cada persona. Y ahí con Juan hay una, Juan Casado, una colaboración muy leal, hasta la fecha de hoy, prácticamente en todo lo que llevamos de legislatura, ha cumplido todos los acuerdos, ha apoyado todas las iniciativas del equipo de gobierno, y no podemos desconfiar de él. Y él, pues, los eventos o representación que tiene la Diputación, distintos actos con colectivos, pues va en representación mía algunos, otros no, y tiene la tarea que tiene de representación institucional en lo que le manda a la Presidencia o otras áreas que cubra por parte del equipo de gobierno.
O sea que el trabajo de Juan Casas sí está un poquito más, que lo controla un poquito más Francisco Salado, ¿no? Que Juan, hoy vete para allá y represéntame. Juan, en fin, por saber, cuando, es que le sentó tan mal esa pregunta, ¿a qué se dedica Juan Casas? Y a mí si me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo te cuento desde que me levanto hasta que me acuesto, porque me dedico a muchas cosas, pero a él le sentó muy mal esa pregunta. Estamos confiados que estamos pagando un sueldo muy bien pagado, y pero que se lo está currando, ¿no, presidente?
Hombre, yo creo que sí, se lo está currando, y también ahora tiene una estrategia de el objetivo ODS, de desarrollo sostenible, que tiene marcada la Diputación, de ir coordinándolos con todas las áreas. Vamos a, en el presupuesto este año, hacerle una partida importante para que pueda coordinar de que se cumplen esos objetivos, porque es una tarea transversal, y ese es su cometido, ¿no? Que puede ser más vistoso o menos vistoso, pero sus tareas y sus funciones las tiene asignadas por parte de la Presidencia y del equipo de gobierno.
De Juan Carlos Maldonado ha dicho, no supo asumir su fracaso en la gestión de Sabor a Málaga y se rompió la confianza. De Juan Casá ha dicho, el presidente de la Diputación, no podemos desconfiar de él. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, gracias por estar con nosotros un ratito en antena. Gracias.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Bueno, vamos a asomarnos a la ventana. ¡Ay! Se está levantando la niebla, ¿eh? Que ha protagonizado, sin duda, hoy parte de la mañana esa niebla, un día más aquí en Málaga. Cuando la niebla está vinculada al mar, al litoral, pues se llama tarot. Está desapareciendo, dice el hombre del tiempo, que durante el resto del día veremos el cielo azul y como nos gusta aquí en Málaga. En el interior de la provincia, sin embargo, no se descartan precipitaciones débiles en zonas de montaña, en las sierras. El viento también va a protagonizar hoy el día. Esta tarde va a soplar muy fuerte en la comarca de la Axarquía y por eso se va a activar la alerta amarilla por viento y por fenómenos costeros. Las temperaturas, ¿cómo van a ser hoy? Pues mira, en Vélez Málaga es donde se va a alcanzar la temperatura máxima más alta, en Vélez Málaga y en Marbella, donde nos anuncian 20 grados. 19 aquí en la capital, 18 grados de máxima se esperan en Antequera y 16 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Descubre un mar de felicidad y empieza a disfrutar de nuestra bahía este año. Escuela Náutica La Mar de Málaga te acompañará al iniciarte en este apasionante mundo de la navegación. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad, porque si estás buscando seguridad, esta es tu empresa. Es la empresa que vigila tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Ellos te dan la solución a lo que tú necesites. Combinan la tecnología con el vigilante de toda la vida, ese que está día pendiente a todo. Pues también tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué fácil es. amseguridad.com.
No es tanto.
Boletín de noticias de la una y después volvemos, que tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, del deporte. Están los compañeros de la redacción de deportes hasta arriba. Ahora nos lo cuentan.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:10, bienvenidos si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2:00 p.m. con el compromiso de contarte cualquier última hora que tenga que ver con Málaga, con la capital, con la provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Cuál es esa última hora que queremos trasladar a los oyentes?
Pues ya tenemos la actualización de la incidencia de la pandemia en la provincia. En las últimas 24 horas han notificado 3.097, prácticamente 3.100 nuevos contagios. Y la peor noticia, sin duda, es la de fallecidos. Dos fallecidos por coronavirus también en esa última jornada. En cuanto a la tasa de incidencia, la provincia sigue creciendo, lo hace en 111 puntos. Ya son 1.482 casos por cada 100.000 habitantes y también sigue disparada en la capital. Ha subido 170 puntos en tan solo una jornada hasta colocarse en los 1.767 casos por cada 100.000 habitantes.
Gracias, Andrés, por esa última hora. Casi 3.100 nuevos contagios en las últimas 24 horas y dos fallecidos. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Espérate que se me haya quedado enganchada la mascarilla en la oreja izquierda. Mira que tengo las orejitas pegadas. Pues hablando de coronavirus, no sé cómo contarte esto. Espero que no corra peligro el partido, pero ha comunicado el conjunto del Casademont Zaragoza que esta mañana le han realizado nuevos test a la plantilla del conjunto maño y que hay dos positivos en el Casademont Zaragoza. Están viajando para Málaga, se supone que hay partido, pero como está la situación, cualquier cosa puede pasar. Recordamos que este partido entre Unicaja y el Casademont Zaragoza se debió disputar en la jornada de este domingo. Se ha aplazado a esta noche a las 8:30 p.m. Insisto, esta mañana ha comunicado dos nuevos positivos el conjunto de Zaragoza. No sabemos si uno de esos dos positivos es el positivo que dio ya el día 1 de enero, pero la plantilla está viajando. Me dicen que se va a jugar ese partido, por lo menos de momento. Partido que te contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. A partir de las 8 en punto de la tarde, el encuentro arrancará a las 8:30. En el caso de Unicaja, toda la plantilla a disposición de Fotis Casicari. No juega Unicaja desde el 21 de diciembre porque se han aplazado sus dos últimos partidos. Y en fútbol, hombre, el partido fue soporífero, el partido fue para quedarse dormido a las 9:15 de la noche, pero lo importante, Mónica, es que ganó el Málaga. Primera victoria a domicilio del conjunto blanquiazul en la presente temporada. Comienza el año con una importante victoria, 0-1, valió el tanto de Paulino de cabeza en el minuto 80 de encuentro, y con esta victoria el Málaga suma 30 puntos, se coloca 4 puntos del playoff de ascenso. Era un partido en el que el Málaga jugaba frente al colista. El juego no fue de lo mejor, fue todo lo contrario, tanto por parte del Málaga como por parte del Alcorcón, pero lo importante es que el Málaga, después de muchos, muchos meses, no lo hacía desde el mes de marzo, ha ganado lejos de la Rosaleda y sigue estando ahí, a 4 puntos del periodo de ascenso.
Bueno, pues son solamente algunos de los temas que llevan a las 3 nuestros compañeros de deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa en estos días, que a lo mejor has cogido unas vacaciones. En Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde 4,95 TIM y 60506 TAE. Desde 4.000 euros que puedes solicitar hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Infórmate en su página web credialpes.es. Infórmate en sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. O infórmate en ese teléfono gratuito 900-234-235. Bueno, los martes ya saben los oyentes que nos gusta hablar pues de la bolsa, de inversiones, de números, de cuentas, en definitiva, de dineritos. Y cuando hablamos de dineritos, nos gusta saludar a Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz
año nuevo, eso te iba a decir. Un martes día 4 de enero en el que el propósito que nos haces es pues tener una contabilidad doméstica perfecta. Esto es complicado.
A ver, es un tema muy interesante. Ya sabes que llevar una casa es muy complicado, tanto como puede ser llevar un trabajo en oficina, en tienda y demás. Si lo pensamos, llevar el control del presupuesto familiar se puede asemejar bastante a llevar una pequeña empresa. Asegurarte de pagar todas las facturas, que todo el mundo disponga de lo necesario para hacer su día a día, hacer previsiones de posibles contingencias futuras. El problema es que además de todo esto, también tenemos que atender nuestros trabajos, que como poco nos tienen distraídos, por decir algo, de esta gestión al menos pues 8 horas al día. Por eso cualquier ayuda es buena en el día a día en la gestión de nuestra contabilidad doméstica, sobre todo si nos planteamos unas metas de ahorro.
Uh-huh. Vale, Álvaro, tú que controlas esto de los números, ¿nos darías algunos consejos para llevar esa contabilidad doméstica lo más perfecta posible?
A ver, hay que empezar por lo básico, organizar tus ingresos, gastos y hacer una lista de fijos y variables. El primer paso es el más importante y es en el que hay que incidir. ¿Sabes cuánto dinero entra de forma mensual en tu casa? Seguro que sabes cuánto cobras, o puede que no, porque la verdad es que conocemos incluso gente así. Pero si no vives solo, igual ya no tienes una estimación exacta de cuánto ingresa tu pequeña empresa familiar en total. Entonces, ¿cómo vas a llevar una buena contabilidad doméstica, no? Hay muchas unidades familiares cuya rutina de contabilidad consiste en ir viendo cómo entra la nómina y cómo va saliendo con el paso de los días y las facturas que van llegando. Es decir, viven el día a día. Y bueno, tampoco vamos a decir que esté mal de por sí, pero está claro que si te planteas, como digo, unas metas de ahorro, no es el mejor método de conseguirlo. Y aquí, pues la recomendación es, siéntate, echa un vistazo a tu nómina y a la de las personas que aportan ingresos en tu casa y descubre cuánto ganas al mes. La verdad que quizás hasta te sorprendas.
Uh-huh. En muchos casos, con los ingresos no, pero a lo mejor hay sorpresa, seguro que hay sorpresa, con los gastos.
Eso es muy importante tenerlo claro. La parte de los ingresos controlada, pero ¿qué pasa con los gastos, no? Si tenemos que ser conscientes de lo que ganamos, pues más todavía con lo que gastamos. Más importante también te digo que saber cuánto gastamos es saber en qué gastamos. A la hora de especificar esto, pues hay que ser consciente de que va a haber una parte importante de nuestra contabilidad doméstica que vaya a gastos fijos. El alquiler o la hipoteca, los gastos de luz, agua, gas, comida, colegio, formación. De estos no nos podemos librar y seguramente sean los que más peso tengan en nuestra contabilidad familiar. Ahora bien, el resto, ¿en qué te lo gastas? Ahí es donde tenemos que llevar un buen control.
Claro, el buen control, esto es complicado. ¿Tú cómo nos ayudarías a llevar un buen control?
Tenemos que aprender a modular nuestros gastos. O sea, como hemos dicho antes, vamos a tener que hacer siempre frente a una serie de gastos fijos. Pero eso no quiere decir que no podamos modularlos. Somos conscientes de lo que cuesta ahorrar, ¿vale? Sobre todo en este tipo de cosas. Por eso, pues yo te propondría pues una serie de artículos con los que hacerlo más fácil. Ahorrar en la lista de la compra. Aquí gastamos una parte importante de nuestros ingresos en la compra, pero ¿podemos ahorrar? Claro que sí. Al final se puede hacer y también sin renunciar a la calidad. Ahorrar también los gastos fijos de la casa, como luz, agua, gas. Gastos fijos que merman nuestros ingresos cada mes. Y también hay forma de reducirlos, ¿vale? Hoy en día hay aplicaciones muy interesantes que sirven para el control de la contabilidad doméstica. Y bueno, cuando quiera lo comentamos tranquilamente porque es un tema, como te digo, importante, que nos afecta a todos y llevar una buena contabilidad doméstica es el primer paso para conseguir ahorrar y a partir de ahí pues conseguir los objetivos que quiera cada uno.
Pues mira qué bonito ejercicio, ¿no? Para este arranque de año, que los oyentes pongan en un papel, en una lista, sus ingresos, que hagan memoria, que miren todo, su declaración de la renta, todo, para ver cuánto ingreso al año, cuánto dinerito limpio me queda, y una lista con los gastos esos fijos, ¿verdad, Álvaro? La luz, el agua, la hipoteca, todo eso, es que fijo, nos va a llegar sumarlo, ver al año cuánto pagamos de eso, ver, tener un objetivo de ahorro, un porcentaje de vamos a intentar ahorrar tal cantidad. En fin, un ejercicio muy interesante el que nos propone Álvaro Parte Arroyo. Él es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Son expertos en inversiones, en la bolsa. En fin, los oyentes que este año 2022 quieran plantearse eso de invertir, tienen a estos expertos, los encuentran en la Alameda de Colón, en el número 9. Ahí está su oficina. También toda la información en r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia.
la tarde, 20 minutos, en nuestro tiempo dedicado a la nutrición, que semanalmente lo hacemos. Hoy vamos a hablar de un problema que puede surgir tras los excesos de estas fechas. Vamos a ver, quiero saludar primero al experto, a Diego Morillas. Él es preparador físico y nutricionista, al que encontramos en la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Tú me propones hablar de un tema que a Carlos Herrera le encanta, a mí me cuesta un poquito más. A ver, el estreñimiento. ¿Dices tú que esto puede ser un problema en estas fechas?
Exacto, sí, un problema muy común. Además, después de estos atracones, después de alcohol y demás, pues suele ocurrir. Y es verdad que a mucha gente le da vergüenza hablarlo, ¿no? Pero es una cosa que hay que hacer.
Claro, y puede llegar a ser un problema, ¿no?, si no se tiene una regularidad y tal. ¿Qué causas pueden provocar ese estreñimiento?
Pues mira, como hemos hablado, puede ser después de las fiestas, puede ser que sea hepatobiliar, que es cuando pues, el hígado y vesícula no secretan la suficiente bilis. Puede ser intestinal, que es cuando se produce una alteración en nuestro intestino y nuestras digestiones son más lentas. O puede ser por una alteración en el sistema nervioso de nuestro intestino, digamos que no trabaja de la manera más eficiente y por eso ocurre ese estreñimiento.
Uh-huh. ¿Qué consejos nos darías tú para las personas que tengan este problema?
Pues mira, la utilización de probióticos y prebióticos va genial. Y es que el principal problema es que nuestra microbiota pues no está limpia, no genera las suficientes bacterias para que funcione correctamente. Y todo esto pues debido a los malos hábitos, a los antibióticos. Ahora mucha gente con el COVID se ha tomado antibióticos, con los resfriados, puede ser que se irrite nuestra microbiota. Entonces, por lo tanto, utilizar estos probióticos o prebióticos, tanto en alimentos naturales como el cacao, el kéfir, en yogures, en chucrut, o incluso tomarlos como un suplemento, ¿no?, natural. Entonces, yo recomiendo tomarlos una o dos veces al año, que puede ser pues después de verano, una época donde no hemos pasado bastante, la Navidad, el tratamiento con antibióticos. Otro consejo que también doy sería consumir entre 25 y 30 gramos de fibra.
¿Y eso cómo lo calculo, Diego? Como digo, venga, 30 gramos de fibra, a ver, ¿cómo lo hago?
Es bastante cantidad. Entonces, si no vas a calcularlo, pues directamente consume muchas frutas enteras, ¿vale? Que no vale que sea zumo. Frutos secos, legumbres, cereales integrales. ¿Por qué? Porque la fibra es muy importante para agrandar el tamaño de las heces. Y cuanto más grandes, pues más fácil es que corran por nuestro intestino. Pero es muy importante que esta fibra vaya acompañada de agua, porque la fibra que se mete en las heces necesita agua para que se hidrate. Entonces, si las heces son grandes y blandas, su expulsión sí será muy buena. Pero si nosotros tomamos mucha fibra, mucha fruta y no tomamos agua, nuestro organismo, pues para realizar sus funciones diarias, sacará ese agua de las heces, lo que las dejará grandes y secas. Entonces no nos dolerá luego. Entonces necesitamos tomar fibra y acompañarlo de agua, ¿vale? El aceite de oliva sirve fundamental porque hace la función de lubricante en el intestino. Y además hace que el hígado y la vesícula pues secreten más cantidad de bilis. Y esa bilis, cuando llega a nuestro intestino, pues es un maravilloso laxante natural. También sería interesante la semilla de lino, que es una fibra blanda, y lo que hace es agrandar e hidratar las heces. Y bueno, luego como alimentos laxantes, pues tenemos las alcachofas, los cítricos, frutas completas. Y por último, y más importante, pues recomiendo realizar deporte para activar el peristaltismo, que es el movimiento de nuestro sistema digestivo, que es lo que necesita al final para expulsar esas heces.
Adiós, pero ¿y cómo conseguimos activar el peristaltismo?
Pues es un movimiento, haciendo deporte. A ver, si no queda otro remedio, pues hay mucha gente que le va muy bien los pequeños masajes, pero es muy importante realizar deporte, bien sea andar, caminar y comer esa fibra que hemos hablado.
Bueno, ¿los laxantes así como un medicamento, tú lo recomiendas?
No. Los laxantes como primer recurso, olvidado. Vamos a intentar primero hacer todo esto que hemos hablado y si no queda un otro remedio, como última opción sí, pero pero si no, no, porque aparte puede llegar a hacer un efecto contrario, efecto rebote. Entonces yo no lo recomiendo para nada. Tampoco recomiendo evitar salvados porque producen mucha irritabilidad en nuestro intestino. Entonces, a medio o largo plazo sí que puede ser un problema. Entonces, mejor utilizar fibra blanda, como la que hemos hablado, que se encuentra en las frutas, en los vegetales.
¿Algún alimento que evitar?
Pues evitar alimentos astringentes como el arroz, el té o el limón.
Bueno, pues son consejos que nos da Diego. A Diego lo encontramos, a Diego Morillas, que es preparador físico y nutricionista, lo encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Están en calle Luis de León, Fray Luis de León, en el número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días de 8:30 a 10:00 p.m. y abiertos en su página web. Eso ahí ya, 24 horas, todos los días del año, en dermalike.es. Diego, te mando un beso enorme, feliz año nuevo y a cuidar tus tripas.
Ahí está, igualmente, Mónica.
Gracias, Diego.
Buen día.
Más cosas. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. Vente conmigo que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta ahora en el mundo natural. Abrimos la puerta, ahí notamos ese olor que a ella le gusta, de anís, de tomillo, de romero. Llegamos al final del local y a lo mejor allí la vemos, esperando que lleguen los Reyes Magos, entre hierbas, frascos. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Feliz año a todo el mundo.
Igualmente, feliz año, esperando los Reyes, ¿no?
Claro, ya, eso es el remate.
Oye, Ana, los propósitos de este arranque de año, en mi caso me he propuesto cuidar mucho mis niveles de vitamina D. En primer lugar, ¿para qué sirve la vitamina D? ¿Por qué es tan importante tener los niveles adecuados?
Bueno, como cualquier otra vitamina, es que son cofactores esenciales en nuestro cuerpo para realizar cualquier otra función, es decir, sin ellas va a haber alguna parte de nuestro metabolismo, de nuestras funciones, que se paralicen por completo y no puedan seguir adelante. Por tanto, hoy vamos a hablar de la vitamina D de dedo, pero en cualquier caso, como digo, todas van a tener una función esencial en nuestro cuerpo. En este caso, la D, ¿qué nos aporta? Pues bueno, por lo que es más conocida, siempre se ha conocido, es por el tema del calcio, ¿no? Por los huesos, mantener nuestros huesos fuertes. Efectivamente, ella lo que hace es controlar los niveles de calcio en el cuerpo, hacer que la calcemia en sangre sea siempre correcta y que, por tanto, nuestros huesos estén siempre saludables, que no haya, en el caso de los niños, raquitismo, que no haya, en el caso de los adultos, osteomalacia u osteoporosis, como en el caso de las mujeres también ya en edad de menopausia. Entonces, principalmente esas son sus funciones, pero también hay muchas otras investigaciones en las que ya se nos ha hecho ver que la vitamina D es fundamental en nuestro sistema inmunitario. Ahora que tanto nos preocupa nuestra salud por las vivencias que estamos experimentando, sobre todo en estos dos últimos años, pues que sepamos que los niveles de vitamina D en nuestro organismo tienen que estar altos porque van a facilitar que se ponga en marcha nuestro sistema inmunitario.
Ana, cuando hablamos de que los niveles y los valores sean altos, ¿de qué estamos hablando? O sea, si te haces una analítica, ¿qué tiene que aparecer? No sé si depende esos niveles de si eres mujer, de si eres hombre, de si tienes una determinada edad u otra.
Uh-huh. Bueno, siempre, hoy en día ya cuando vemos una analítica, casi cualquiera puede hacerse una idea de si sus niveles están bien de cualquier cosa, porque al margen derecho normalmente tenemos siempre unos valores también que nos indican un mínimo y un máximo de eso que estamos observando. En el caso de la vitamina D, los valores normales se miden en nanogramos por mililitro y suelen estar entre 40 y 80, ¿vale? Van a variar, a lo mejor, como estamos diciendo, un poquito, dependiendo si somos hombre, mujer, niño, deportista. Pero bueno, lo normal van a estar en ese rango, entre 40 nanogramos por mililitro y 80 nanogramos por mililitro. Por encima y por debajo ya, pues bueno, podemos empezar a sospechar que ocurre algo.
Uh-huh. Vale, ¿cómo hago yo si me he hecho un análisis y mi vitamina D está por debajo de esos valores, está por debajo de 40?
Vale. Pues bueno, es muy sencillo. Primero tenemos siempre una base que es la alimentación. entonces vamos a poner alimentos que sean ricos en esta vitamina. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, que viaja en nuestro cuerpo unida a grasas. Es la única manera de solubilizarse, ¿vale? Porque en agua no se podría mezclar. Entonces, los pescados, por ejemplo, el huevo, que son alimentos grasos, la yema del huevo, contienen una gran cantidad de esta vitamina, ¿vale? Por tanto, siempre el pescado azul es una base maravillosa, no solo por la vitamina D, también por los omegas que tiene y otras muchas vitaminas y minerales, pero la vitamina D, al ser liposoluble, en los pescados grasos está en alta cantidad, en la yema del huevo, como digo, y bueno, en algunos lácteos, en la mantequilla, en los aceites vegetales, en aceite de oliva virgen, también lo podemos encontrar, ¿vale? Entonces las fuentes grasas van a ser una fuente excelente de esta vitamina. Si los niveles están muy, muy bajos, ¿vale? Ya muy, muy bajos, ya es por debajo de 20, de esos 20, de 20 nanogramos por mil litro, lógicamente si no hemos hecho una analítica, el médico ya no alertará de esto, pero si no, siempre podemos acudir a algún otro experto y nos puede recomendar tomar una vitamina D en forma de suplemento, forma de pastillita o de gotas, pues que tengan una dosis mínima recomendada para tomar al día, que suele ser 1000 unidades internacionales aproximadamente, lo podemos ver así, o como 25 microgramos. Lo podemos ver de estas dos maneras en los botes que cojamos o que leamos, tenemos las dos opciones, IU, que es unidad internacional, o microgramos, ¿vale? Entonces, 1000 microgramos. O 25 microgramos, perdón, o 1000 unidades internacionales, sería una toma diaria perfecta cuando nuestros niveles de vitamina D están muy bajos.
¿Es una vitamina que deberíamos tomar durante un periodo concreto si tenemos esa deficiencia, o da igual, lo tomamos siempre porque es bueno que tengamos la vitamina D hasta arriba para los músculos, para el sistema inmune, como me hablas? ¿Tú qué nos recomendarías?
No, vamos a ver. Primero también decir que la vitamina D se toma a través del sol, de la piel, ¿vale? Entonces, una buena opción también para ir sintetizándola es tomar un poquito de sol a diario, un ratito, sin camiseta, sin ropa y sin protector solar, lógicamente, en unas horas que no sean muy fuertes los rayos ultravioleta. Sería súper aconsejable porque tenemos una población de un 75% en España con el sol que tenemos, con los niveles bajos de vitamina D, es una cosa sorprendente. Y tomarla, hay que tomarla pues durante un tiempo que habrá que ver, dependiendo de la persona y de los valores que tuviera, pero luego hay que cortar. A lo mejor hay que tomarla durante 3 meses, 6 meses, habrá que ir haciendo analítica, porque la vitamina D, como digo, es liposoluble, va en grasas, y si tomamos un exceso, tendría que ser un exceso muy grande, es decir, tomar ya 10.000 unidades internacionales al día y tomarlo durante muchos meses, ¿vale? Entonces sí se podría acumular en nuestro cuerpo y podría ser tóxica. Pero esto ocurriría a largo plazo y, como digo, siempre hay que ir con controles pues, cada 3 meses o así, hacerse una nueva analítica e ir viendo cómo van los valores.
Bueno, pues hoy la vitamina D, el 75% de la población española viviendo donde vivimos, en esta maravilla de país, tiene deficiencia de esta vitamina D. Es curioso. Bueno, Ana, que te mando un beso enorme, que ya los Reyes Magos van a llegar ahí al interior de la herboristería y te van a dejar un regalito de parte de los oyentes.
Espero que sí.
Un beso.
Que sigan ahí.
Un beso fuerte. Gracias, Ana. Gracias. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y es nuestra experta en el mundo natural.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Tras de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo, no quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve.
estamos aquí de bien así.
Por si no te habías enterado, te lo recuerdo, colegios, institutos y universidades de Andalucía van a tener clases presenciales después de este periodo de Navidad. Así que colegios, institutos y universidades vuelven a las clases presenciales después de las fiestas. Vamos a saludar a felicitar el año a todos esos peludos que nos escuchan porque sus dueños tienen todo el día puesta la COPE. ¿Qué nos gustan esos oyentes que están todo el día pegados a la radio? Tiempo para ellos, para las mascotas, pero hoy no nos vamos a ocupar de los perros, que es lo habitual. Nos vamos a ocupar de los gatos. Quiero saludar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecan y es psicólogo felino. Adrián Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Adrián, ¿cómo se forma una persona en la psicología felina, que no en la femenina, en la felina? ¿Cómo se forma?
Eso te iba a decir, porque para la femenina seguramente haga falta más formación. Que el tema de la enseñanza para el tema del entrenamiento animal, realmente en España todavía no hay nada arreglado. Y si nos paramos a pensar en el mundo del perro, que ya de por sí hay bastante gente que se dedica a ello y sigue sin haber arreglado, pues ya en el mundo de los gatos ni te cuento. Yo personalmente hice un curso en IDEA y luego he leído un montón de libros por el tema de los perros. Yo tengo 4 gatos y como nos dedicamos al adiestramiento canino, hay muchas, muchas casas en las que no solo tienen perros, también tienen gatos. Entonces, pues vimos necesario formarnos también en esta parte porque muchos problemas de conducta pues provenían de eso, de una mala relación con el entorno en el que vivían, en algunos casos pues por los gatos.
Adrián, tú semanalmente nos insistes en la idea de que si el perro es un perro equilibrado, será un perro feliz y tú como dueño será también un dueño muy feliz. En el caso de los gatos, imagino que igual, que es necesario que el animal esté equilibrado. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Pues mira, en el tema de los gatos es un poco diferente, porque al final la relación que tenemos con los perros, por mucho que podamos querer a nuestros gatos, los gatos son animales más independientes. Es verdad que hay gente que los saca a la calle a pasear, pero por lo general suelen estar dentro de casa y no suelen salir a la calle. Yo, por ejemplo, mis gatos están en semilibertad, es decir, que viven conmigo en la casa, pero se dan sus paseos, entonces las necesidades son diferentes. Pero cuando tenemos un gato que normalmente no sale a la calle, es decir, que vive en casa, pues tenemos que suplir, por así decirlo, todas sus necesidades básicas, porque al final son todavía más cazadores que los perros, y si están en casa y no pueden cazar, no pueden moverse, pues acaban desarrollando ciertos problemas de conducta. Yo lo que aconsejo siempre a la gente es buscar un equilibrio entre la independencia que debe tener un gato y la relación que puede tener con nosotros, porque tener un gato no quiere decir tener un animal y limpiarle la caja de arena y echarle de comer de vez en cuando también. Tiene que suplir esas necesidades con nosotros. Recomendaría a cualquier persona que tenga un gato, pues por ejemplo, la comida, en vez de dejársela puesta todo el día, los gatos, a diferencia de los perros, su sistema digestivo trabaja de otra manera, por lo que tienen que comer con más frecuencia, pues a lo mejor en vez de dejarle la comida puesta todo el día, poner 5 o 6 tomas de comida y que aparezcan en diferentes juguetes, por poner un ejemplo. Hay algunas pelotitas que se les puede meter comida adentro, luego el típico palito con la pluma colgando, incluso nosotros metiendo la mano debajo de una manta, podemos satisfacer un poquito esa necesidad de cazar lo que se va a comer. Otra recomendación que daría para tener un gato más contento es el tema de que el alimento no sea seco, porque si os paráis a pensarlo, en la naturaleza, cualquier animal que cace, se supone que la mayoría somos agua, como quien dice. Entonces, muchas veces nos vemos en el problema de que el gato solo come comida seca y a lo mejor no bebe la cantidad de agua necesaria. Eso le puede llegar a generar ciertos problemas de salud que le puedan generar el estrés, y el estrés en los gatos se vive de una forma diferente a los perros. Entonces, en resumen, dedicaría un tiempo a que la comida no sea gratis, a que puedan moverse un poco simulando que están cazando algo, y luego a establecer esos espacios de independencia que hemos comentado al principio, que básicamente sería tener zonas en la casa en las que él sienta que se está escondiendo, aunque nosotros sepamos perfectamente dónde está, pero que sienta que ahí no tiene acceso a nadie. Yo en casa, por ejemplo, lo que le tengo son escondites en zonas altas, porque como tengo muchos perros, pues en las zonas altas es donde ellos se están tranquilos, tienen un control total de lo que pasa en la habitación sin estar en peligro. Entonces se sienten seguros y la seguridad dentro de esa independencia les hace sentirse muy bien, por lo que generamos un ambiente equilibrado. Uh-huh. Y sobre todo, y no menos importante, una manía que tenemos las personas que estén un gatito, pues en este cuarto voy a juntar su arenero, su comedero, su bebedero. Son animales que son bastante más higiénicos de lo que parece. Las personas que tengan un gato que se les mea por ahí, pues no pensarán lo mismo, pero ahora entenderán seguramente por qué. Y es que tendemos a ponerlo todo en el mismo sitio. Y al final, si yo tengo la caja de arena donde quiero que él haga sus necesidades al lado de la comida, lo más probable es que si lo hace ahí se sienta incómodo o acabe por hacerlo en otros sitios. Por lo que recomiendo separar los espacios, tanto de alimentación y de para que beban, donde esté el agua, de las zonas donde queremos que hagan sus necesidades, de las zonas de descanso. Y luego tener en cuenta que si el gato ha seleccionado una zona de la casa donde suele descansar, pues detrás de un sofá o detrás de... Normalmente las zonas de descanso es donde más van a tender a arañar, a acicalarse y demás. Entonces buscaría en esas zonas pues ser donde le pongo sus zonas de rascado y demás. Que tengan espacios diferentes por la casa para que también ellos se vayan teniendo que mover de un espacio a otro. Y ya que están todo el día en casa, pues por lo menos tengan esa diferencia.
Bueno, veo que el gato se puede hacer el dueño completamente de la vivienda. O sea, necesita su habitación para la arenita, su habitación para comer, su espacio de confort. O sea, que el animal puede llegar a ser el dueño del piso. Por cierto, me decías, esas personas que tienen un gato y que se orinan en un sitio y que entonces tienen ese problema, ¿eso cómo se evita?
Pues bueno, primero habría que analizar el por qué se está haciendo pis en ese sitio, porque yo... El 80% de los casos que trabajo de que el gato se está meando donde no debe es o bien porque tiene varios gatos y solo tiene un arenero, entonces uno de ellos pues no quiere, no son más higiénicos para eso. Entonces, si tenemos varios gatos y lo está haciendo, recomendaría tener un arenero para cada gato, analizar si el tipo de sustrato o el arenero en sí es cómodo para el gato, porque hay areneros que tienen puerta y hay gatos pues, que a lo mejor no les gusta pasar por la puerta, entonces tienden a hacerlo fuera. Lo primero que haría sería cambiar el arenero y cambiar el tipo de arena, porque también son delicados para eso. Para nosotros al final buscamos la que menos huela, la que sea más cómoda de recoger, y al final lo que tenemos que pensar no es en lo que es más cómodo para nosotros, sino lo que es mejor para nuestros gatos. Y en el caso de que cambiando el arenero, cambiando la arena o cambiando el espacio en el que queramos que haga sus necesidades, como hemos comentado, de separarlo de la zona de alimentación, siguiera haciéndolo, un truco muy, muy bueno para poder evitarlo es hacerle ver que ese sitio de ahora en adelante es su zona de alimentación. Por ejemplo, aunque suene un poco raro, temporalmente todos estos jueguecitos que les hagamos con comida, pues si tienden a mearse encima de una cama, se lo vamos a hacer encima de esa cama, porque las zonas donde come no va a querer hacer sus necesidades por sus necesidades básicas. Uh-huh. Entonces es algo que es un problema muy, muy común entre los dueños que tenemos gatos, pero es algo muy fácil de solucionar porque nos aprovechamos precisamente de eso, de lo higiénicos que son.
Qué importante es pensar en todo lo que... La letra pequeña de cualquier adopción de un animal, en este caso gatos. ¿Cuántas cosas hay detrás del cuidado de un gato? Que, por ejemplo, yo no sabía, que pensaba que un gatito que mono llegas a casa y se te envuelve en las piernas. No, hay mucho trabajo detrás. Es muy importante que cada semana hablemos de las mascotas. En este caso... Lo hacemos con la ayuda de Adrián Navarro, que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán y psicólogo felino. Adrián, te mando un beso enorme, que te traiga muchas cosas a los Reyes Magos.
Igualmente para todos. ¡Feliz año!
Que yo quiero volver a ver es pues al más independiente de la redacción, al más felino de la redacción, al más a veces arisco de la redacción, Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Pedro.
Feliz año. Te feliz que no nos vemos desde el año pasado.
Es verdad que no hemos coincidido en antena. Oye, ¿me vas a hablar de la universidad y de proyectos de investigación que tantísimo me gustan?
Pues sí, te voy a hablar de algunos proyectos de investigación que, aunque algunos piensen que en esta época del año todavía en la universidad no hay gente currando, pero es rigurosamente incierto. Hay mucha gente trabajando. Verás, te voy a contar cosas. Según datos de la Agencia Internacional de Energía y del Servicio Geológico de Estados Unidos, el cemento es, después del agua, la sustancia más utilizada en la Tierra. Bueno, cada año se producen en el mundo 4.100 millones de toneladas de cemento, con un importante impacto ecológico, ya que se calcula que el 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se debe precisamente a esta industria. Bueno, pues por todo eso, investigadores del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Málaga están trabajando para contribuir a la producción de cementos menos contaminantes.
Pero bueno, pero qué interesantísimo. El estudio está liderado por el catedrático de la Facultad de Ciencias, Miguel Ángel García, y la investigadora responsable del proyecto es Laura León. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Laura, ¿exactamente en qué consiste el proyecto? ¿Cómo puede contribuir a que el cemento sea más ecológico?
Pues bueno, contribuye por una cosa muy sencilla. Es que los cementos se producen en los hornos a muy elevadas temperaturas. Entonces, si se consigue hacer un cemento cuya materia prima necesita menos temperatura para que el cemento llegue a formarse, pues simplemente ahí ya se está haciendo un ahorro considerable de CO2, debido a que si la temperatura es menor, se necesita menos energía para llegar a ello y, consecuentemente, el gasto de CO2 es mucho menor. Esa es la primera razón. Y luego se buscan otras razones posteriores y que quizás afectan menos, pero que son, sobre todo, pues bueno, también que consumen menos cantidad de agua, que fraguan más rápido, ya otras cosillas, digamos, que ayudan un poco a disminuir la cantidad de CO2. Pero la más importante es la disminución de la temperatura de formación del cemento.
Qué bueno.
Laura, buenas tardes. ¿Me han dicho?
Hola, buenas tardes.
Que el aparato que utilizáis para este estudio es una especie de aparato de rayos X. Vamos, yo lo digo en vulgar porque no entiendo de nada. ¿Qué hacéis con ese estudio? Porque por un lado me ha dicho que es como si hicierais una radiografía de una enorme manzana en la que tuvierais que buscar, sin abrirlo, gusanitos dentro. ¿Esto es así como yo lo estoy contando?
Sí, es así, sí. Bueno, es que los cementos, la manera fundamental de analizarlo es mediante difracción de rayos X. Eso es lo que llevamos haciendo hasta ahora. Esa manera de estudiarlo nos permite, digamos, que se queda coja, porque la parte en la que el cemento fragua, lo que une las piezas del cemento para que se queden pegadas, dicho mal y pronto, es una sustancia que es amorfa. Es un gel que por difracción de rayos X no se ve. Entonces el estudio se nos quedaba cojo. Y actualmente hemos adquirido un tomógrafo de rayos X que se encuentra en el SKY de la Universidad de Málaga, y este tomógrafo pues nos permite estudiar esa materia que es amorfa y que no la veíamos por difracción de rayos X. Y sí, efectivamente, lo que hacemos es buscar gusanos en una manzana sin abrir, porque lo que queremos es estudiar el cemento tal cual, tal y cual fragua, tal y cual estaría fraguado en obra, para ver qué es, cómo es por dentro, qué es ese compuesto amorfo que por otras técnicas no llegamos a estudiar.
Qué bueno. Por cierto, aquí en la capital de malagueña, a todo el mundo hablando de cemento, se nos viene a la cabeza pues infinidad de plantas cementeras, no solamente en la capital, sino lugares donde se extrae arena para hacer cemento en distintos sitios de la provincia. ¿Estáis trabajando de alguna manera con ese tipo de empresas o es un proyecto menos local de lo que pensamos?
No, es un proyecto menos local de lo que pensamos. Sí, hemos colaborado y estamos colaborando con muchas empresas de nuestros alrededores, pero también con otras a nivel más internacional. Sí, sí, es un proyecto que no es tan local como pensamos.
Perfecto. Y otra cosa más, me dicen, antes estabas hablando de ese aparato de rayos X que es con el que hacéis el estudio, pero me dices que tú, como investigadora responsable de los servicios centrales de apoyo a la investigación, que estás detrás de la misma, te han llamado de otros lugares de la UMA, otros investigadores de la Universidad de Málaga que quieren utilizar ese aparato. ¿Se puede utilizar para otras cosas?
Sí, sí, sí. El tomógrafo tiene un uso muy, muy, muy diverso. Bueno, primero decirte que sí, que yo soy responsable de la unidad de difracción de rayos X del SKY. El director del SKY es Pedro Cañada, y en el SKY tenemos pues muchísimos equipos a disposición de todo el mundo. Pero centrándonos en el tomógrafo, sí, desde que lo instalamos, que se ha instalado hace muy poquito, se terminó de instalar a mediados de septiembre de este año, pues hemos recibido muchísimas llamadas, porque es un equipo muy, muy útil, que permite estudios multidisciplinares. Tenemos investigadores de áreas de medicina trabajando, estamos haciendo, múltiples medidas de densidad de huesos, huesos dentro para ver las canalizaciones, medidas de osteoporosis, estamos haciendo medidas incluso de tejidos para estudiar infartos, tejidos de corazón, también tejidos de pulmón. También hemos recibido muchas llamadas de arqueólogos para medir y analizar piezas arqueológicas, porque es una técnica no destructiva, entonces permite medir muestras tal cual sin necesidad de romperlas. Lo que decíamos de la manzana y mirar el gusano dentro sin abrir la manzana, pues es súper útil para estudiar cualquier tipo de muestra que no queramos alterar.
Qué interesante todo lo que nos está contando Laura. Mucho ánimo en ese estudio. Están desde la Universidad de Málaga trabajando para contribuir en producir cemento menos contaminante del que se produce. Laura sí. León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena a todo el equipo. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Pedro, dos recordatorios que queremos hacerle a los oyentes. Actividades culturales de la Universidad de Málaga, mientras se reanuda o no la agenda del contenedor cultural a partir ya de la semana que viene.
Efectivamente, dos que tienen que ver con exposiciones. Hasta el 13 de enero se puede visitar la muestra Un tigre en mi salón, de Pablo Rodríguez Little. Está en el espacio cero del contenedor cultural. Eso está en la avenida o en el bulevar Luis Pasteur número 23, en el campus de Teatinos. Es una muestra de dibujos, cerámicas y pinturas surgidas tras la pandemia de este artista, y se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 y media por la tarde. Cuidado que cierra los festivos. La entrada es libre, y digo lo de los festivos porque el jueves precisamente es día de fiesta y no estará abierto. Por otro lado, en el rectorado de la UMA, en la avenida del Cervantes número 2, puedes ver hasta el día 15 de enero la exposición María Zambrano, Mirar la Palabra, Pensar la Imagen, en la que podemos ver una muestra de fotografías de Sergio Romero Bueno sobre la pensadora beleña. La entrada es libre, se puede visitar de lunes a sábados, de 10 a 2 por las mañanas, de 5 a 9 por las tardes. Cierra los festivos, o sea que el jueves tampoco hay, y la visita guiada, que habitualmente se hace los jueves, pues no se podrá hacer, pero recuerda que los sábados 12 y media sí hay una visita, guiada y gratuita a esta exposición. Ya viene el rey, ¡hala! ¡Yupi! ¡Ajá! Qué moderna te has puesto esta
Hombre,
mañana para
solamente
los Reyes
dedicada a ti. Digo, a Pedro hay que ponerle algo rockero. Mañana bueno. Llegarán los Reyes Magos aquí a la capital a las 5 de la tarde. Saldrán de la Alcazaba, se dirigirán al Ayuntamiento de la capital. Allí serán recibidos por el alcalde, la corporación. Y una niña va a leer la carta que le han escrito todos los niños de Málaga, aunque los niños no se han enterado, pero bueno, ella ha escrito la carta en nombre de todos los niños de Málaga, pidiendo seguro que muchas cosas buenas para la ciudad y mucha salud, seguro. Va a ser una tarde mágica para todos los que, vayan a bajar a disfrutar de la cabalgata, por favor, para que sea mágica, que no se bajen en el coche al centro, porque está siendo una Navidad. ¡Uf, qué Navidad estamos teniendo en el centro, en la zona del Soho, de tráfico y de complicaciones! Así que también, Pedro, tú, que quieres que sea mañana una tarde muy mágica,
sí.
Me han dicho que te vas a doblar un roscón de Reyes espectacular.
Sí. Sí, lo que pasa es que todavía estoy indeciso en cuanto al relleno. En cuanto al tamaño, lo tengo claro que va a ser el grande. Porque si hay que elegir entre grande, pequeño o mediano, que me parece que son los tamaños que se puede elegir, yo me voy directamente para el grande. Pero no sé qué tipo de relleno, si es que hay distintos tipos de relleno. Que eso, quien lo sabe mejor es el responsable de pastelería Patelín, que es Paco Sánchez. Así que si quiere hablamos con él y que nos lo cuente, ¿no?
Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aclárale a Pedro, ahí en Pastelerías Patelín, ¿cuántos rellenos tenéis y cuántos tamaños de roscón de Reyes?
Tenemos tres tamaños, y relleno solamente rellenamos con nata, porque los otros tipos de relleno le quitan mucho protagonismo a nuestra masa, y entonces por eso no combinamos más sabores, porque no hemos comprobado que no les queda bien.
Sí, porque hay algunos que lo rellenan con chocolate, hay otros que le ponen chorizo, salchichón, le ponen jamón. En fin, ese tipo de relleno, la verdad es que no queda bien para un roscón de Reyes, está claro. Por cierto, que ya hablando en serio, me han dicho, Paco, que hasta el día 6 mismo se pueden hacer pedidos de roscón e incluso chocolate a la taza en patelin.es, en vuestra web. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. El chocolate a la taza también se ha convertido ya en algo tradicional en Patelin. Todo eso comenzó porque nosotros, ya ahora llevamos estos años, pues, debido a la pandemia, lo hemos tenido que suspender, pero siempre hacíamos. Primero se hizo un roscón gigante que se nos quedaba ya pequeño, y entonces ya lo que hacemos es ir cortando porciones de roscón, y el día 5 por la tarde, siempre a todo el que viene a comprar, le dábamos su vasito de chocolate y su porción de roscón. Y claro, debido a ese chocolate que lo probaban, pues cada vez pedía más chocolate, y hoy pues se venden más de 1000 litros de chocolate.
Oye, Paco, pero esto a través de la web de patelin.es, esto como ¿sí? me meto ahí y elijo yo tamaño, tal, nata, sin nata.
Sí, es una tienda web que uh-huh. se abrió, precisamente lo abrimos precisamente y con rapidez cuando el confinamiento. Y bueno, a raíz de ahí la tienda sigue activa, y ahora en Reyes cuando más se utiliza, ¿no? Con los pedidos del roscón.
Pero sí, ¿me lo lleváis a casa, Paco? ¿O me lo lleváis a casa o simplemente me lo reserváis?
No, solo lo reservamos. Lo bueno es que como ya está pagado y eso, la entrega es muy rápida. Tenemos en cada tienda un mostrador específico para la entrega rápida, que lógicamente es muy rápido la entrega, y de esta manera evitamos que se concentre tanta cola. Y entonces ahí lo que se hace es reservar en la tienda. El año pasado intentamos lo que es el servicio a domicilio, pero fue caótico y además pasé un mal rato que no quiero volverlo a pasar, porque la empresa se vio desbordada, la que nos hacía el servicio a domicilio, no fueron capaces de entregarlo, y bueno,
claro, la imagen en la...
y demás, claro. Nos dio las 12 de la noche entregando roscones.
Claro, la imagen al final es la tuya, la de Patelin, entonces claro. Está claro. Oye, Paco, Pedro es muy pesado, que quiere que le toque siempre la sorpresa. ¿Qué se va a encontrar? Si se la encuentra, claro.
Mira, son variadas, ¿no? Nosotros normalmente en sorpresa sí invertimos mucho dinero porque creemos que es un día de ilusión y como ese día hay que darle todo el protagonismo a la ilusión, pues ponemos figuritas muy bonitas. Tenemos imanes muy bonitos para ponerlos en la nevera, ¿no? Que se pone tanto en las casas. Después tenemos unas figuras preciosas también de cristal. Tenemos otra figura que aunque sea de resina, pero están muy bien acabadas, muy bonitas. Y bueno, pues más o menos en esa gama de... los que llevan, digamos, sorpresas más pequeñitas, más tradicionales, son los pequeños sin nata, porque es que no tiene volumen para poderle esconder la sorpresa. Pero ya en los tamaños más grandes y en los de nata son sorpresas de un tamaño importante y son muy bonitas.
Y la gran pregunta...
Ve tú por lo que yo quería, el grande, no por el rojón, no solamente, sino por la sorpresa gorda.
Oye, Paco, la gran pregunta, a quien le toca el regalo, la sorpresa, ¿ese es el que paga o el que se libra de pagar el roscón de Reyes al año siguiente?
Pues la verdad que eso no es tradición nuestra. Eso ya... en algunos... Supongo que lo mismo lo están haciendo, que es esa tradición de que al que le toca el ava paga, pero la verdad que en Málaga nunca se tuvo esa tradición. Y nosotros mantenemos la tradición de Málaga, que tener una sorpresa bonita y que,
punto.
Bueno, que te hace mucha ilusión que te toque.
Claro, pues a mí me llevan engañando entonces muchos años, porque si me toca es porque tengo que pagar porque me ha tocado, y si no me toca porque he sido la tonta la que no le ha tocado.
Si te toca el regalito para ti, si te toca el ava tienes que pagar el año siguiente, pero tú sabes el problema, que para el año siguiente a ver quién se acuerda de quién le tocó el ava el año anterior.
Oye, Paco Sánchez, propietario de Pastelerías Patelin, que es un placer como siempre, siempre hay que esperar a los Reyes Magos con un roscón de Reyes de Patelin y hablar con Paco en antena, si no, los Reyes no vienen. Así que, como ya hemos hablado, llegarán. Paco, toda la felicidad y la suerte del mundo para este año 2022.
Lo mismo deseo.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez, otra vez yo no lo vuelvo a hacer. Porque
Pedro González, hasta mañana.
Adiós, Blanca Flor.
Adiós, adiós. Gracias a todos los oyentes por pasar la mañana con nosotros. Mañana a las 12:30 estamos aquí, en pie, firmes. Recuerda, en todo caso, que la radio nunca descansa. Sigues escuchando ahora Mediodía Cope. Sigues informado con Pilar García Muñiz.